París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aída Palau.
Bienvenidos a todos. Hoy les hablamos de los bistró parisinos. ¿Qué son? ¿Qué los caracteriza? ¿Y si están o no en peligro de extinción? Y es que hay una asociación que está preparando su candidatura para que entren a formar parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO. En esta edición descubrimos la esencia de esos bares tan parisinos, refugio para muchos escritores, espacio para los solitarios y confesionario vital para los parroquianos, donde el camarero actúa a menudo como un maestro de ceremonias tras una barra donde se apoyan codos de todo tipo. Entrevistaremos al antropólogo y etnólogo Marc Auger, autor del libro Elogio del bistró parisino, sobre el espacio que ocupan en la vida de los franceses estos bares. Y nos iremos a buscar por Latinoamérica el equivalente del bistró, concretamente en la Ciudad de México, donde hablaremos con el dueño de la cantina más antigua de la capital, el Gallo de Oro. Esto es París América. Y empezamos con un reportaje de Angélica Pérez y Pierre Sanuto.
Esta es la hora de mi descafeinado con una gota de agua.
Cada tarde, al salir del trabajo, Sandrine bebe un cortado en el café que queda enfrente de su oficina, un bistró al que viene más de una vez al día.
Je viens prendre mon petit café noisette le matin.
A las 8 de la mañana vengo a tomarme un cortado. Al mediodía, almuerzo aquí. En la tarde, una cerveza o un descafeinado. Eso depende del día. Y algunos fines de semana, en ocasiones especiales, vengo con mi familia o con mis amigos. Yo adoro este lugar y me encanta ser la cliente habitual de un lugar así. Llegar y que me reconozcan, que sepan que tomo o que como a tal hora. Uno se siente como en casa. Eso es un bistró.
Ir al bistró, sentarse en la barra a cualquier hora, pedir un café y hablar con el barman sobre lo divino y lo humano. Romper en el mostrador la cáscara del infaltable huevo duro y acompañarlo con un pastis bien anisado. Rociar de vino una charla con un amigo en la terraza del lugar. Comer los platos que nos devuelven la sazón de las abuelas. Olvidar por un momento que cada uno es cada cual, sin medir el tiempo y sin gastar mucho. Para que el planeta reconozca estos verdaderos símbolos de convivencia de la capital francesa, una asociación los ha postulado para que sean inscritos en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Bistró y terrazas de París, el arte de vivir. El nombre lo explica todo.
¿Por qué lo hicimos? En primer lugar, porque constatamos que los bistrós están amenazados.
Alain Fontan, propietario del Mesturé en el barrio de la Bolsa de París, preside la gesta para salvar los bistrós.
Nuestros bistrós están bajo amenaza de extinción. Hace 30 años representaban el 30% del total de los restaurantes de París. Hoy apenas representan el 14%. Han sido reemplazados por sandwicherías, sitios de comida rápida, restaurantes exóticos, lugares que tienen una calidad y su razón de existir. Eso no es lo que estamos cuestionando, sino el hecho de que con la desaparición de los bistrós han desaparecido también puntos fundamentales del tejido social, de fijación social.
Pese a ser una de las principales capitales del mundo, la vida de los barrios de París ayuda a mantener la cohesión social y parte de ese tejido se enlaza desde hace siglos en el bistró.
C'est un lieu de brassage de culture.
¿Qué es un bistró? Es un lugar donde se mezclan culturas populares, donde se cruzan clases sociales, etnias, religiones. Cuando desaparece un bistró, desaparece también el arte de vivir juntos. Cada vez la gente va menos a estos lugares de fijación social porque prefiere comprar un sándwich o pedir a domicilio una pizza u otro plato y sentarse a comer frente al televisor o a la computadora en una gran soledad intelectual que se está imponiendo en esta vida moderna, a la par de una gran ausencia también de vivir con los otros, de compartir con otra gente.
Un manque de vivre ensemble, un manque de partager.
Si la UNESCO acepta la solicitud de la asociación que preside Alain Fontaine, estaría entonces entrando al patrimonio de la humanidad el lugar en el que el pueblo se reúne.
Vous transmettez plus facilement à vos enfants et à vos employés.
Como propietario de un bistró, es más fácil transmitir a sus hijos y a sus empleados el valor de un establecimiento que está inscrito en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y si alguien compra un bistró, le resultará más difícil convertirlo en otra cosa, porque el mundo lo ha reconocido. Y los turistas que vienen a ver la Torre Eiffel o el Louvre podrían venir también a los bistrós y disfrutar de un elemento más de la vida cultural de nuestra ciudad. El pueblo de París.
Un élément culturel supplémentaire de la ville de Paris, le peuple de Paris.
Este lugar parisino de intercambio e instantes compartidos por excelencia se remonta al siglo XVII. Estamos en 1686, en el centro de París. Un hombre de negocios sicilianos abre el Procopio, primer café de la ciudad, en el que se pueden degustar los reputados cafés y helados italianos, pero también disfrutar del elixir intelectual y artístico de la época.
¿Se imagina usted? Estamos dentro de una vieja dama que tiene más de 300 años. Una parte de la revolución pasó por aquí. Napoleón, Voltaire, Diderot, Marat, Beaumarchais pasaron por aquí. A todos estos personajes, el Procopio les abrió las puertas.
Tous ces gens ont franchi cette porte.
Éric Giraud es el actual director del Procopio, el café que desde su fundación en pleno barroco francés y durante años fue el tertuliadero de eruditos, escritores y hombres de teatro que compartían con parisinos menos ilustres. Todos reunidos eran la clientela del Procopio.
Hay que saber que en la época del teatro de la comedia francesa quedaba justo al frente y que Molière montaba sus primeras piezas ahí. Y al lado estaba la imprenta de Marat. Teníamos todo acá. Eruditos, grandes pensadores como Diderot, que escribió una parte de la enciclopedia y el diccionario de ciencias y artes. Aquí, toda esa gente se reunía en el Procopio en torno a los primeros cafés hechos con máquina y leyendo las primeras gacetas de la imprenta de Marat. Y yo creo que hoy, cuando la gente desayuna, almuerza o cena aquí, no solo degusta lo que hay en el plato, también se come parte de la historia de Francia.
Y mange aussi l'histoire de France.
En el Procopio uno se sienta a manteles junto al escritorio de Voltaire o de Rousseau que los heredaron al lugar. Así como Napoleón dejó su bicornio cuando, según cuenta la leyenda, no tuvo con qué pagar la cuenta. Lo cierto es que el histórico sombrero de dos puntas hoy en día recibe a la clientela de esta piedra fundacional de los bistró parisinos, en donde la comida también parece pieza de museo servida en platos cuyas recetas datan de varios siglos atrás.
La especialidad del Procopio son las recetas históricas servidas en cazuela. Tenemos gallo al vino, cabeza de ternera y cachetes de res. Esos son los platos insignia de la casa. La cabeza de ternera es una receta de 1686, servida en rodajas con un pedazo de lengua y junto a un caldo de carne en cazuela aderezado con especias, curcumá, hinojo, albahaca y cebolleta, ligeramente rociado con Oporto.
El peso de la historia está en el plato. Claire es una de las asiduas comensales que viene al Procopio varias veces al mes con sus compañeros de trabajo. Al verla tan distensionada, comiendo, riendo y hablando a voz en cuello, se diría que ya no siente ese peso histórico.
Ah, oui, c'est lourd, hein. Faut être à la hauteur, hein. Donc on essaye.
Ah, claro que pesa, hay que estar a la altura y uno lo intenta, ¿no? No, en serio, hay esa presencia de la historia, pero al mismo tiempo, no sé explicarle por qué, pero sigue siendo un bistró.
Pero no todos los establecimientos que usted encuentra en París en donde se puede comer y beber son un bistró. Aún si tienen terraza, puede tratarse de restaurantes. Para poder detectar un verdadero bistró, la primera pista a seguir es el ambiente.
El ambiente es mucho más relajado, más ruidoso. La gente tiene derecho a decir pavadas en voz alta. Son los clientes los que hacen la ley en el bistró. Uno está aquí solamente para darles de beber, alimentarlos y estar pendientes de que todo pase bien.
A eso se dedica prácticamente desde su niñez Christian Morel. Él creció con el aroma del café mezclado a la fragancia del alcohol de manzana que todos los días los obreros tomaban como desayuno en el bistró de sus padres, el Bougainville, situado en la lujosa Galería Vivien, monumento histórico construido en 1823. Al morir sus padres, Christian heredó el bistró, pero no le cambió nada. El inmobiliario y la decoración son los mismos que tenía en los años 50. También la carta parece haberse detenido en el tiempo.
Yo sirvo prácticamente lo mismo que servíamos cuando estaban mis padres. Es decir, todo es preparado aquí, con productos simples pero de origen de calidad. Yo trabajo directamente con los productores. Así que nuestra cocina se apoya en lo que produce la tierra a lo largo del año. Tomates cuando hay tomates, espárragos cuando hay espárragos, rábanos, cosas simples. No tenemos una carta fija. Cambia todos los días y de acuerdo a las estaciones. No nos complicamos la vida y así fue desde el tiempo de mis padres. Cocinamos con sentido común.
Depuis mes parents, moi, en fait, c'est la cuisine du bon sens.
El sentido común que indica comer bien y pasarla bien, como en familia. Eso es a lo que hace este padre que encontramos en un bistró junto a sus hijos disfrutando un buen plato y un buen vino.
Son platos que uno ya no cocina porque no tiene tiempo. Que la gente preparaba hace 40 años y que uno puede encontrar aquí. Y uno se come todo porque es delicioso. Una blanquette de ternera, por ejemplo, para mí es un patrimonio. Porque hace parte de lo que cocinaban nuestras madres y que uno ya no encuentra en los restaurantes porque tiene que comer rápido o con papas fritas congeladas. Aquí las papas se han pelado y cocinado tomándose el tiempo para ello. Y esa es el alma del bistro.
El alma de las abuelas en una cabeza de ternera o unas paticas de cerdo o un cocido de gallina.
Es verdad que esos platos me hacen pensar en la comida que nos hacía mi abuela. Es muy tradicional, es muy francés. Algunos lo pueden ver como un lado anticuado de los franceses, pero por el contrario, yo pienso que esto hace parte del patrimonio culinario francés.
Un patrimonio culinario a precios abordables para la mayoría de la gente, porque no bastan los grandes clásicos de la comida francesa, ni la barra, ni la terraza, ni el ambiente convivial. Si los precios le duelen a su bolsillo, usted no está en un auténtico bistrot de París. Un reportaje de Angélica Pérez con Pierre Sanuto en la realización.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place.
Muchas gracias a Angélica Pérez y Pierre Sanuto y con otra institución, esta vez de la música francesa, Georges Brassens y su tema Le Bistrot. Enseguida damos paso a nuestro siguiente invitado, Marc Auger.
Le nectar d'ici te dépasse, mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines. Valasse, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce.
Marc Auger, antropólogo y etnólogo francés, autor de numerosos libros, entre ellos Éloge du bistrot parisien, Elogio del bistrot parisino. Muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Bueno, no está muy claro el origen del término bistrot. En su libro evoca varios orígenes, ¿no?
No, ce n'est pas très clair. Je crois que ça n'est pas éclairci d'ailleurs.
Efectivamente, no está nada claro. Nadie ha dado con el origen. Una creencia común es que viene del ruso bistrot, rápido, cuando los cosacos estuvieron aquí en París. Pero en realidad la palabra apareció mucho más tarde. Así que no se sabe. Etimológicamente podría venir de otras expresiones locales en Francia, pero ninguna es convincente.
¿Qué es para usted un bistrot parisino?
C'est un endroit où l'on boit.
Es un lugar donde se bebe, que está abierto desde la mañana hasta por la noche y que tiene una barra de bar. Ahora se utiliza el término bistró en muchos sentidos. Sobre todo cuando un gastrónomo abre una sala de restaurante, lo llama bistró, pero originalmente era un lugar en el que solamente se bebía. El término ha evolucionado mucho, pero creo que la característica esencial es la de barra del bar. Un lugar donde uno se puede apoyar y bebe de pie, un lugar donde se charla, poco importa si luego también se puede comer sentado, pero el punto nodal es el bar.
En su libro cuenta que cuando uno es adolescente, ir al bistro es como el primer signo de independencia, ¿no? Como un acto de emancipación.
Sí, efectivamente. Cuando uno entra por primera vez en un bistro, es un signo de independencia. Por ejemplo, a los cafés más elegantes íbamos con la familia.
¿A qué huele y a qué suena un bistro parisino?
L'odeur d'un bistro parisien...
El olor, no sé, está el olor de la cerveza en los lugares donde hay dispensador de cerveza. También huele a vino, hay diferentes olores. También huele a calle, porque la mayoría de los bistros tienen una apertura a la calle. Hay una terraza y hay un contacto constante entre el exterior y el interior, lo que hace que los olores y los ruidos de la calle entren. El sonido de un bistro es evidentemente el sonido que viene del bar. Los vasos, el murmullo, el ruido de la calle, y es verdad que hoy hay una tendencia a poner música en los bistrós, y es una pena porque no nos oímos entre las personas. Es como si no soportáramos ya el silencio. En torno al bar, intercambiamos opiniones entre los clientes o con el camarero. El camarero juega un papel muy importante.
Justamente, ¿qué se busca en un bistró? ¿Compañía? ¿Refugio? Como explica que buscaba el escritor Hemingway cuando vivía en París.
Lo que buscamos, creo extrañamente, es una cierta forma de intimidad. Hay escritores que prefieren escribir en el bistró y no en su casa. Se sienten bien instalados en una mesa. Es una manera de crear su propio mundo y al mismo tiempo estar en contacto con el exterior, pero sin que sea muy invasivo. Después, hay todo tipo de gente. Por la mañana vemos a gente que busca compañía, gente solitaria o gente mayor, y que tienen la costumbre de establecer ese contacto que es un poco como en su casa y como fuera. Desde ese punto de vista, el camarero es muy importante porque es familiar con los clientes. Si ejerce bien su profesión, es como si fuera un animador.
Hay una frase en su libro que para mí define muy bien, ¿no?, lo que es un bistró. Cuando por las mañanas va al bistró, dice: «Je ne suis plus tout à fait chez moi, mais pas encore ailleurs». No estoy ni en mi casa ni tampoco fuera.
Sí, es exactamente eso. Es como un espacio de transición. Si tenemos por costumbre ir al bistró por la mañana para tomar el café o por la tarde antes de volver a casa para tomar una copa, es una zona intermedia. No estamos completamente afuera y no estamos totalmente en casa.
¿Está desapareciendo el alma de los bistró parisinos?
Bien, écoutez, je crois que...
Existe el riesgo porque hay otros establecimientos como los fast food, pero pienso que hay muchas resistencias. En Francia hay muchos bistrós que han desaparecido, sobre todo los del campo, porque no hay suficientes clientes. Pero en París hay muy pocas calles en las que no hay bistrós. Hay una forma de resistencia que se debe al lado esencial, simbólico, del bistró. Esta relación con los demás, que no es obligatoria, pero que representa un mínimo vital social. Los diálogos amables o vagos es una manera de no sentirse solo, de sentir que uno existe.
Muchísimas gracias, Marc Auger, antropólogo y etnólogo francés y autor del libro Éloge du bistro parisien.
Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Me invitas una copa o te la invito. Tenemos que brindar por nuestras cosas.
no vamos a llegar a emborracharnos. No más nos tomaremos cuatro copas. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor?
Y dejamos París, dirección México, para hablar con el presidente de la Unión Gremial Asociación de Bares y Cantinas de la capital mexicana, el señor Enrique Valle Durán, que es además el propietario de la cantina El Gallo de Oro, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Un placer saludarle, señor Enrique Valle Durán.
Placer para mí es el señor que nos hablen desde Francia para entrevistarnos desde un comercio típico de la Ciudad de México.
Antes de que empecemos a hablar sobre las cantinas, supongo que el día de ayer fue muy animado, ¿no?, con esa victoria de México a Alemania en el Mundial de Fútbol.
Hijo, yo creo que todavía no se acuestan muchas de las celebraciones. Un triunfo histórico, realmente, en un campeonato mundial, ganarle un campeón del mundo, nunca lo había hecho México. Entonces, el país está revuelto. Está mejor que están más preocupados por la selección que por las elecciones.
El Gallo de Oro es toda una institución, es una de las cantinas más antiguas de la Ciudad de México. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, según he leído, tienen el número de licencia 2, es un lugar cargado de historia y de tradición, y que abrió sus puertas hace muchísimo tiempo, señor Valle Durán, ¿no?
Y abrió sus puertas en 1874. Es ahora la cantina más vieja, puesto que el nivel que estaba en pleno Zócalo, en pleno centro de la ciudad, cerró. Ese negocio era de 1852, la licencia 1. Entonces cerró ya hace 4 o 5 años y entonces queda el Gallo de Oro como la cantina más vieja de la ciudad.
¿Qué es exactamente una cantina? ¿En qué se diferencia de un restaurante?
Primero, la cantina tiene sus inicios en el siglo antepasado, 1800, de la fusión de la tasca española con la tienda de abarrote que abastecía los pueblos en la Ciudad de México. Los hombres, cuando iban a comprar las especias o los frijoles o eso, se tomaron una copa de tequila o de mezcal, aguardiente, hasta que se hizo un local aparte y ahí nace la cantina, que siempre fue el templo del hombre hasta 1982, no solo podían entrar hombres. ¿Qué se diferencia? Que, por lo menos en las leyes mexicanas, se puede expender la copa sin necesidad de alimentos y tiene una licencia especial desde la mañana hasta 3 de la mañana del otro día. Entonces la cantina es básicamente, era el, sobre todo en los pueblos, el refugio de los hombres, era completamente machista, vamos a decir. No podían entrar mujeres, porque además estaba reglamentado. En 1982 se cambia era muy específico, prohibido la entrada a menores, mujeres y uniformados los militares o policías, ¿no? Entonces cambia la ley y dice que no se le dará servicio de bebidas alcohólicas a menores y a uniformados. Las mujeres ya lograron entrar. Y ha sido una buena aportación para este negocio.
Justamente, ¿qué se hace en una cantina?
Mire, normalmente era un sitio donde los hombres contaban sus penas, se pasaban de copas, jugaban dados o dominó, pero básicamente era un sitio como un confesionario de puros hombres. Hablamos del principio del siglo pasado. Ahora ha ido evolucionando. Inclusive hasta estaba proscrito, vamos a decir, ay, tu padre está en la cantina y era un sitio negro de mala fama, vamos a decir. Hasta que incursionó la mujer, entonces se dio cuenta que es un sitio de convivencia donde está normalmente la copa de por medio, ¿verdad? Y no sé, esa o tequila, mezcal, el que sea. Y se dejan las penas afuera, crea uno su mundo allá adentro. Y ya total, terminando sales y es la realidad de siempre, ¿no? Pero se dio cuenta que era como un sitio de esparcimiento y que no era lo malo que se decía.
¿Y cuántas cantinas hay en México? En la Ciudad de México.
Nosotros en la Ciudad de México tiene de haber como 1.800 o 2.000 cantinas asociadas con nosotros, unas 100 más o menos.
Le quería preguntar si han cerrado muchas, si podemos decir que están en peligro de extinción o se han sabido adaptar? Porque según me decía, hay muchísimas, ¿no?, en la Ciudad de México.
Bueno, hay muchísimas, pero es una ciudad con 10 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no son muchas. Han desaparecido muchas porque no se han adaptado hay que adaptarse a las nuevas generaciones. Si quedas muy tradicional en el juego del dominó, pudiéndote servir la copa y ya no poner algún atractivo como le gusta ahora a la juventud, pues te quedas. Tienes que evolucionar con comida y con más música, bueno, la música actual, que es lo que le gusta a la gente. Normalmente la gente que va a la cantina es 28 a los 40 años, es la que tienes más flujo.
O sea, que el principal peligro sería el no saber adaptarse.
El no saber adaptarse, porque sí, es parte. Ya como tal, la cantina tradicional del grito y el mariachi, pues ya no hay que adaptarse. Lo que sí es famoso en la cantina es su comida. Ya sea el sistema de tiempos que se trabaja, que es conforme te voy sirviendo una copa, te voy dando una sopa, una quesadilla, un guisado, cada copa te voy dando comida, o otras que trabajan independiente de la bebida, la comida, pero con buena comida. O sea, tiene costo aparte la comida y la bebida tiene su costo aparte. No hay condicionante para que yo te sirva de comer al número de copas que debas.
Y ya para terminar, si vamos al Gallo de Oro, ¿qué hay que pedir?
¿Qué hay que pedir? Bueno, primero un cabrito o mole de olla, pata de res en salsa verde con habas, guisados típicos mexicanos, mole poblano o mole negro de Oaxaca, es lo tradicional de nosotros.
Pues apuntado queda. Muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional a Enrique Valle Durán, que es propietario de la cantina El Gallo de Oro, que está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Así terminamos. Saludos de Charlie Amadou y Fabián Illy en la realización técnica y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos.